Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas. Esta semana quiero comenzar el programa felicitando a nuestros compañeros y compañeras del programa Mundo Sostenible. Y es que recientemente han sido galardonados con el cuarto premio de Andalucía de Comunicación Audiovisual Local por ser el mejor informativo de radio. Radio La Vida y Mundo Sostenible, enhorabuena por este premio, por el trabajo que seguís haciendo y que estamos encantados, el equipo de Con Mucho Cuento, de participar en esta familia que es Radio La Vida. Insisto, muchísimas felicidades a Mundo Sostenible y si vosotros y vosotras queréis saber más, pues tan solo tenéis que visitar la web radiolavide.org para poder ver la parrilla, los diferentes programas donde encontraréis este premiado espacio Mundo Sostenible para escuchar sus podcasts y seguir también sus retransmisiones. Comenzamos. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias. Y esta tarde contamos con nuestra compañera y amiga Alicia Bululú y su sección Oído Cocina, que además no viene sola, viene con grandes amigos y amigas. Sus recomendaciones creo que van a ser del interés de todos y de todas. Y seguidamente a la sección de Alicia Bululú, continuaré con lo que ya planteé en el programa anterior sobre el origen de los cuentos de hadas. Ya estuvimos hablando de un libro que ya os recomendé en el que se hablaban de varios mitos sobre los cuentos de hadas. Si queréis recordarlos o no lo habéis oído, os remito al podcast del programa anterior. En la sección Fonoteca de la página web radiolavide.org, programa con mucho cuento. Bueno, ya sobre esto profundizaremos más adelante en este programa. Ahora os dejo con Alicia Bululú y su sección Oído Cocina.
Hola, soy Alicia Bululú y estamos de nuevo en mi sección Oído Cocina, donde hay literatura oral y escrita, elaborada con mucho cariño. Dentro de nuestra sección La Alacena, vamos a buscar cuentos de tradición oral que tengan que ver con algún alimento, o al menos eso es lo que intento. En concreto, hoy os voy a hablar de una historia que se llama La princesa de las remolachas, que está dentro de un libro que se llama exactamente igual. Está publicado en Alba Editorial y el escritor es un escritor, un recopilador alemán, que se llamaba Franz Xaver von Somwerth. Seguro que alguien me podría corregir esta pronunciación. Yo, por lo menos, lo he intentado. Es un nombre diferente a lo que estoy acostumbrada a leer. Y os quería contar ese cuento que habla de una princesa que aparece entre remolachas. Bueno, o algo así. Allá voy. Había una vez un joven príncipe que se perdió en un bosque y llegó a una cueva. Allí pasó la noche. Y cuando se despertó había a su lado una anciana que llevaba a un oso a su lado como si fuera un perro. La anciana lo trató muy bien porque quería que se quedara con ella y fuera su marido. Pero a él, la anciana, no le gustaba nada de nada, nada de nada. Un día el oso se quedó a solas con el príncipe y le dijo: «Si arrancas ese clavo oxidado de la pared, yo quedaré libre y luego tú encontrarás el amor de tu vida. pero para eso tendrás que clavar ese clavo oxidado debajo de una remolacha. Al príncipe le pareció bien, así que cogió el clavo con tanta fuerza que tembló la cueva entera. El clavo salió de la pared y sonó un estruendo como un trueno. De repente, el oso se incorporó, convertido en un hombre con una barba larga y con una corona. «Ahora voy en busca del amor de mi vida», dijo el príncipe, y se marchó corriendo a toda prisa, sin dar más tiempo a que el oso siquiera hablara. Llegó a un campo lleno de remolachas y al instante se dispuso a meter el clavo debajo de una de ellas. Entonces apareció un monstruo tan grande, que asustó al príncipe. El clavo se cayó al suelo y se quedó como en un seto. El príncipe, al agarrar el seto para buscar el clavo, se pinchó el dedo y no dejó de sangrar hasta que se desmayó. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que tenía una barba larga. Había pasado tanto tiempo que no se había dado cuenta. Buscó todo lo que pudo aquel clavo. Atravesó campos y bosques y campos y bosques y buscó en todas las remolachas que encontraba a ver si por allí encontraba el clavo. El tiempo fue pasando y una noche se tumbó a descansar en un lindero del bosque, bajo un arbusto. El arbusto era un endrino que tenía una flor roja en una rama. El príncipe cortó aquella rama y con el lado que había quedado punzante lo pinchó en una remolacha muy grande. Cuando despertó a la mañana siguiente, la remolacha parecía como si fuera una gran fuente. Allí estaba el clavo y la pila de la fuente parecía una cáscara de nuez con las huellas del fruto. Entonces vio dentro de esa supuesta fuente una especie de pececito, una mano delgada, todo el cuerpo, incluso los delicados cabellos de una lindísima joven. Fue entonces cuando el príncipe, al ver aquella imagen, se enamoró por completo. Se puso de pie y lo único que se le ocurrió fue a buscar la cueva del bosque donde antaño hubiera liberado al oso para decirle dónde se encontraba aquel amor de su vida. Al entrar en la cueva no había nadie y a sus pies se encontró con el clavo. Lo cogió y lo clavó en la pared de donde lo había sacado. Al instante aparecieron el oso y la anciana. «Decidme, lo sabéis de sobra», dijo el príncipe a la anciana muy furioso. «¿A dónde os habéis llevado a esa muchacha hermosa de la que me he enamorado?». La vieja se rió para sus adentros y dijo: «Pero si me tienes aquí». El oso asintió también, miró al clavo en la pared. «Tú», le dijo el príncipe al oso, «tú al menos eres honrado, pero no voy a dejar que esta vieja me tome el pelo otra vez». «Pues arranca el clavo», le dijo el oso. El príncipe lo cogió, lo sacó hasta la mitad y miró a su alrededor. De repente, la mitad del oso era humano. La mitad de la anciana era la mitad de la doncella de la que él estaba enamorado. Así que decidió sacar el clavo del todo. Y al sacarlo del todo, se dio cuenta de que allí la tenía ella. El hechizo se había deshecho. Tiró el clavo al fuego para que se deshiciera por mucho tiempo. Al príncipe y a su prometida no les costó trabajo encontrar el camino de vuelta. Los dos iban la mar de enamorados. El rey se alegró mucho del regreso de su hijo, después de haberlo tenido tanto tiempo perdido, y también le alegró conocer al padre de la princesa. Juntos decidieron celebrar las bodas y vivieron felices por mucho tiempo. Comieron perdices con remolacha. Ya os dijimos que dentro de nuestro huequito llamado Oído Cocina dejaríamos un hueco para una sección llamada En Conserva, aquellos libros que han envejecido bien y que fueron publicados hace ya la friolera de más de una década. Hoy me apetecía recomendaros un poemario que está publicado en la editorial Anaya dentro de su colección Sopa de Libros, y es un poemario que se llama Palabras Manzana. Está escrito por Jorge Luján e ilustrado por Manuel Marín. Es un poemario recomendado, según la editorial, a partir de 8 años. Pero yo creo que hay muchos poemas que pueden recibirse ya desde la primera infancia. Tiene muchos juegos de palabra, tiene poemas así sueltos, maravillosos, chiquititos, más largos y sobre todo muchos que son incluso profundos. ¡Qué suerte que haya libros así para la infancia! En nuestra sección recién sacado del horno, vamos a empezar a usar nuestro horno portátil y esta vez nos hemos trasladado hasta la librería El Molino de Cienta, situada en Sevilla Este, en Sevilla. Y en este caso nos habla Arnoldo, de parte de Arnoldo, Elena y María, que son nuestros libreros de cabecera allí en El Molino de Cienta. Nos hacen esta recomendación.
Hola, somos Elena, María y Arnoldo de la librería El Molino de Cienta, situada en Sevilla Este, y Alicia nos ha pedido que os hagamos una recomendación para su sección Oído Cocina. Hemos escogido el libro Juego de Letras, de la editorial Calandraca, una novedad que nos llegó a principios de octubre y que la verdad nos ha gustado muchísimo. Está escrito por Antonio Rubio e ilustrado por Óscar Villán, autores de la famosa colección De la Cuna a la Luna, también de la editorial Calandraca. El libro nos propone un juego muy divertido para los niños, en el que detrás de cada letra descubrimos una ventana, que al abrirla nos muestra un poema de tres versos y una ilustración relacionada con dicha letra. Aparte de dar a conocer las letras de una manera muy original, el libro viene muy bien para primeros lectores, ya que está todo escrito en mayúsculas. Y bueno, esperemos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros.
Paparretes, de cans, de gats, de tot el que vulguis. Les cases anant-li donant i esperar que no es facin gaire grosses. Llavors vas posant dins un potet i quan en tinguis a prou 2 o 3 quilos n'hi ha prou si mateix, te'n vas a les peix i els apuntes.
Hola, soy Tito Rangel González. Me gustan mucho los macarrones con tomate y salchicha, porque mi abuela, Loli, lo hace muy rico. Ahora se hacen con agua hirviendo, asciende temperatura. Después se le echan los macarrones y se cuelan. Cuando ya esté eso hecho, se le echa el tomate frito y ya están los macarrones hechos, pero si le quieres echar salchicha o otro ingrediente, te quedará aún más rico.
Thank you.
Muchas gracias, Alicia, por tu sección y gracias también a los colaboradores que han querido participar de este programa de Con Mucho Cuento. Recordaros a todos y a todas que esta emisión se hace online los miércoles a las 8 de la tarde a través de la página web radioolavide.org. También podéis escucharlos los lunes a la 1 de la tarde. En la sección fonoteca de esta misma página web tendréis los podcasts de los programas anteriores y si lo deseáis podéis poneros en contacto con nosotros a través de muchocuento.radio@gmail.com. Si queréis hacernos alguna sugerencia, enviarnos algún cuento, alguna noticia relacionada con la narración oral, podéis escribirnos a este correo o también a través del Messenger de Facebook, nuestra página facebook.com/muchocuento.radio. En Facebook también podréis encontrar la información de los contenidos que vamos ofreciendo en cada programa, así como las reseñas de los libros y recomendaciones que vamos haciendo. Ahora, en la segunda parte de este programa, como ya os adelanté, vamos a hablar de algo que ya inicié en el programa anterior. No sé si recordáis, si es que escuchasteis el programa, y si no lo escuchasteis, pues hacemos ahora un pequeño recordatorio. Recomendé un libro titulado La bruja debe morir. Al comienzo de este libro aparece reseñado por el autor una serie de mitos sobre los cuentos de hadas. Uno de ellos hacía referencia a que el origen de los cuentos de hadas no era para la infancia. Los cuentos de hadas no estaban destinados a la infancia. Es a partir, sobre todo, del siglo XVIII cuando se hace un trabajo de adaptación, de suavizar los cuentos de hadas que estaban dirigidos a público adulto. Los hermanos Grimm, Perrault, muchos autores archiconocidos, que en realidad no fueron autores, ni siquiera me atrevo a decir que recopiladores. Bueno, un poco recopiladores sí, porque se basaron en los cuentos que recibían, que escuchaban, que les ofrecían, que recogían, pero para precisamente poderlos presentar a un público infantil, un mercado que empezaba a hacerse cada vez más importante, pues adaptaron, edulcoraron, suavizaron, para que, a su entender, estos cuentos pudieran ser escuchados, recibidos por la infancia. Pero entonces, ¿cómo eran los cuentos de hadas? Bien, pues en la página web de iberlibro.com, una página donde se pueden encontrar libros ya descatalogados, libros de segunda mano, es una plataforma que aglutina muchas librerías de viejo y también de nuevo, y es un portal donde suelo encontrar ediciones ya muy difíciles de localizar. Pues además tiene una sección de artículos muy interesante. Uno de ellos es el que firma Pedro Carrera y que se titula Los terribles orígenes de los cuentos clásicos. Ya os adelanto, como os venía diciendo, que los cuentos de hadas no son para niños, o no lo eran. Algunos de estos cuentos han llegado a nuestros días y son muy conocidos a través de Walt Disney. Es cierto que Walt Disney hizo una labor de adaptación y yo me atrevería a decir que incluso de reinvención de los cuentos clásicos. En este artículo de Pedro Carrera, que considero que está muy bien documentado, hace referencia precisamente a esa parte de los cuentos clásicos, de los cuentos de hadas, que Walt Disney, Perrault, los hermanos Grimm, etcétera, adaptaron, suavizaron, para que pudieran ser escuchados por los niños y por las niñas. Bueno, pues poco a poco, en este y en varios programas, iremos hablando, os iré contando, las diferencias entre algunos de estos cuentos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la Cenicienta. Creo que todos y todas tenéis más o menos la historia de esta niña que sufre a manos de su madrastra, sus hermanastras. Bien, pues, como dice Pedro Carrera en este artículo en la página www.iberlibro.com, es posible que poco sepamos que la Cenicienta es uno de los cuentos más populares del mundo. El rastro de esta historia llega hasta la antigua China, donde parece ser que se ha encontrado lo que se considera su más antigua versión. En ella, atención, madrastra e hija son encerradas en una cueva en la que morirán lapidadas. Sí, han oído bien. El castigo que reciben es la lapidación, muertas a pedradas en una cueva. Aquí, en Occidente, conoceríamos a la Cenicienta en 1634. Jean-Baptiste Basile publicó su versión de la Cenicienta en el Pentamerón. En esta versión de Jean-Baptiste Basile, en el Pentamerón, la joven, quien sería Cenicienta, es hija de un viudo que ha tomado nuevo matrimonio. Es la institutriz la que convence a la niña para que asesine a su madrastra a sangre fría. Cenicienta, según esta versión, le parte el cuello a su madrastra contra la tapa de un baúl de madera. Su institutriz se casa después con su padre y la relega de nuevo a la cocina. ¿Han oído bien? En esta versión, por influencia de su institutriz, la Cenicienta es toda una asesina. En la versión de Basile, Cenicienta acude al baile, en el que pierde el zapato, y después alcanzará la eterna felicidad rápidamente, pues el zapato, como sabéis, le encaja al primer intento y se casa con el rey. Pero en otras de las antiguas versiones, por ejemplo la de los hermanos Grimm, las hermanastras, cuando va el príncipe probando los zapatos para encontrar a aquella a quien le pertenece, las hermanastras llegan a mutilarse los dedos de los pies e incluso se cortan pedazos del talón para conseguir calzar el zapato. Son descubiertas debido a la sangre que brota de sus heridas. ¿Ven ustedes lo que les decía? Los cuentos de hadas no son para la infancia. Pero aún hay más. Y es que, como castigo por la maldad de las hermanastras, una bandada de pájaros les arrancan con sus picos los ojos. Hay una gran diferencia, estarán de acuerdo conmigo, entre esta historia, estos detalles y la Cenicienta de Walt Disney, o muchas otras versiones que han llegado a nuestros días y que son archiconocidas, pero que han perdido mucho de estas versiones horribles, terribles, de los cuentos de hadas. Posiblemente no sean historias para un gran público, pero desde luego el valor de estas antiguas versiones, sobre todo para aquellos quienes nos dedicamos a la narración oral y profundizamos e investigamos, son versiones desde luego muy muy interesantes y que desde luego serían de un repertorio digno de los más atrevidos o atrevidas para escuchar historias en crudo. No me diréis que este contenido no es suculento. Solo espero no haberos dejado demasiado mal sabor de boca con estas informaciones sobre algunas de las versiones más antiguas de los cuentos de hadas, de los cuentos clásicos que más conocemos. Hoy os he hablado de la Cenicienta. En próximos programas, las próximas semanas, iré ampliando toda esta información sobre versiones antiguas de estos cuentos clásicos y también accederemos pues a eso, a información muy muy poco conocida, pues solamente en los catálogos, en las recopilaciones más académicas se han mantenido de alguna manera estas versiones o estos contenidos de estos cuentos dedicados a los adultos. Es un contenido que a mí me parece muy interesante, muy importante a nivel literario, a nivel folclórico, antropológico incluso, y en un programa como este yo considero que debe estar presente. A la hora de narrar, a la hora de contar, pues ya sabéis, entre las muchas versiones, cada narrador, cada narradora elige la versión e incluso la reinterpreta a su manera. Los tiempos van cambiando, las personas también, y las versiones de los cuentos necesariamente también lo van haciendo. Así que no dejéis de contar, no dejéis de escuchar cuentos, que estos irán haciéndose cada vez más presente gracias a que cada persona que los cuenta los hace suyo. Antes de marcharme, agradecer una vez más al domador de medusas. Elena y Manu son los músicos de este grupo que gentilmente ceden su música para hacer más ameno este programa. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Manu, por vuestra generosidad y permitirnos utilizar vuestras canciones en nuestro programa. Ahora sí, ya me despido hasta el próximo programa. Y solo me queda decir, colorín colorado, este programa se ha terminado.